de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las características de los milagros que hace Jesús es que no los hace en provecho propio, como le sugería el demonio en el desierto, que cambiara las piedras en pan o que hiciera un acto espectacular lanzándose el pináculo del templo, sino los hacía, como sabemos, para garantizar su origen divino, lógicamente para hacer el bien, para nuestra enseñanza. Y un milagro narrado con bastante detalle tuvo lugar en Cafarnaúm, en un momento en que Jesús está rodeado por personas importantes. De hecho, dice que eran fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Jesús está en su primer año, que es cuando pues va creciendo su rating, su éxito, pues de toda Palestina, Galilea, Judea, Jerusalén. Y el poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él. Pues imaginemos esa escena: estaba en la casa donde se encontraba el Señor, rodeado de estas personalidades, y afuera la multitud, y empiezan a empujar, digamos, los amigos del paralítico y a incomodar a la gente. Y lo querían poner delante de Jesús, pero no encontrando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron al terrado. Lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron delante de Jesús. Es un boquete bastante grande para meter a un paralítico en una camilla. Pues vamos a pensar que serían, no sé, como unos, no sé, 2 metros cuadrados, 2.5 metros cuadrados del agujero que hicieron. Y seguramente lo descolgaron con una cuerda, porque lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Una cuestión como inoportuna, tal vez, por ahí con estas personas importantes, y resulta que pues empiezan a caer pedazos de teja o no sé, o ramas o de lo que estuviera hecho, o barro en sus cabezas. Y lo ponen delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Y Santo Tomás, cuando comenta esta escena, dice que el paralítico es una imagen del pecador, porque el pecador no se puede mover, necesita ser llevado. El pues no tenía capacidad de llegar hasta Jesús, y podemos comprender esto muy bien nosotros, pues que hemos tenido esta experiencia de el padre Miguel Ángel, que se queda 7 horas prácticamente en el suelo tirado después de un infarto cerebral. No puede hacer nada, ni hablar, ni moverse, ni nada, está paralizado. tienen que venir otros a ayudarlo. Y eso es Santo Tomás, la imagen del pecador, no se puede mover por sí mismo. Quizá por eso lo primero que hace Jesús es perdonarle los pecados, está frente a un pecador. No dice qué pecados tiene, pero pues se los perdona a todos. Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Y sabemos cómo continúa este pasaje, como los fariseos y los doctores de la ley dicen, este blasfema, o sea, ¿cómo está perdonando pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues tenían razón, efectivamente, nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios. El Señor está afirmando su mesianismo y su filiación divina, su ser igual al Padre, porque no los perdona, que Dios te perdone tus pecados, ¿no? Yo te perdono tus pecados. Esto los escandaliza, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Dice el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. La gente se admiró y dijo, nunca hemos visto cosa igual. Es un personaje, digo, un pasaje muy conocido, lo narran los tres sinópticos, de manera que sale con bastante frecuencia en la liturgia de la palabra. Y está descrito paso a paso, como decíamos, para nuestra enseñanza, para que digamos, tú eres uno de esos amigos del paralítico y tu tarea es ayudarlo porque él está paralítico, no puede ir por su propio pie, a lo mejor ni siquiera se lo ha planteado, no sabe que existe una manera de curarse, y lo que tienes que hacer es muy sencillo, no tienes que ser tú, no sé, un gran comunicador, ¿verdad?, como está de moda los grandes comunicadores, o un orador, tienes simplemente que llevarlo desciendo los obstáculos, cualquier obstáculo, y ponerlo delante de Jesús. Él hará el resto. No hace falta más. Ponerlo delante de Jesús. Digo, es que hay muchos obstáculos, o sea, hay un montón de gente, hay multitudes, ¿no? Sí, hay gente que se engenta cuando hay mucha gente. Pues sí, no es agradable una multitud, ¿no? Una persona habitualmente pues, le tiene miedo a la multitud, porque además es bastante peligrosa una multitud, sobre todo si está enardecida. Hay gente que estorba, a lo mejor el mismo paralítico no estaba muy convencido, estaban los fariseos y doctores de la ley, estaba el techo, pero dice, no, voy a ponerlo delante. ¿Y qué tengo que hacer para poner delante, para poder poner delante a alguien frente a Jesús? Pues lógicamente lo que tengo que hacer es primero ponerme delante yo. Si yo no me pongo delante, si no he estado muchas horas serenamente delante de Jesús, pues yo mismo no voy a tener interés en llevar a alguien delante de él. No voy a tener interés ni tampoco voy a saber hacerlo. Tengo, por lo tanto, que empezar por mí. Como decía mucho, me acuerdo, don Javier o el padre, que no se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles. Y los apóstoles se forman en largas horas de intimidad con el Maestro. O sea, se han llenado de Jesús. Y tienen lo que se llama el conocimiento frontal. Es decir, de esa fuente va a surgir lo que salga. Pero si no hay el conocimiento frontal, me voy a convertir pues, en un mal predicador, en un mal comunicador, porque yo no he hecho la experiencia del encuentro. Por eso, hablar de Dios, decía Tatiana Goricheva, resulta peligroso. Hablo de alguien que no conozco bien, o alguien hablo o trato de ponerte frente a alguien ante el cual yo no me pongo delante. Tengo experiencia de la gran maravilla que supone esos encuentros y los quiero para los demás. Y recordamos aquella enseñanza tan bonita del Papa Benedicto cuando toma, no sé si se dice, toma de posesión, o inicio del pontificado más bien, toma de posesión es el presidente, inicio del pontificado, que decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No es una decisión ética, como diciendo, ya encontré, pues, los desarrollos éticos, la manera de regir mi conducta, ni por una gran idea que me prendió el foco. Soy un emprendedor, está sacando iniciativas constantemente, no, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, alguien que ha dado un nuevo horizonte a la vida. Nos hablaban en la charla de, otra vez, una vez más, de la centralidad de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Pues centrarme en Cristo y, llenándome de Cristo, llevar a otros a ponerlos frente a Cristo. No los voy a unir a mí, no voy a hacer mi apostolado o mis éxitos. Voy a comunicarles a una persona que ellos pueden encontrarse. No es tan importante como sabemos la vida sacramental. Es importante que comprendan un poquito mejor la Eucaristía. Si lo llevas a tener un encuentro. O sea, no es cualquier cosa. Acuérdate de Moisés, que era el único que podía subirse al monte Sinaí y hablar con Dios. El que se acercaba era muerto. Pues porque nadie puede acercarse a lo divino si el mismo Dios no se hace cercano y presente. Bueno, ¿cómo le hago para que comprendan que están frente a Cristo y que tienen un encuentro y un cruce de miradas y por tanto esa realidad, ese encuentro con Él les va a cambiar la vida porque me la cambió a mí? Pues sí. Catecismo de la Iglesia Católica dice, el fruto del apostolado depende de la unión vital con Cristo. ¿Hay fruto? ¿Fruto verdadero? ¿De qué depende? Pues no de la unión de ellos, sino de la unión mía, de la unión vital con Cristo. Ellos están paralíticos. Yo, habiéndome encontrado con Él, habiendo tenido experiencias del encuentro, pues los voy a acercar a ese punto donde pueden entrar en contacto con Él. Y la eficacia depende de esa unión vital. Cuanto repetía nuestro fundador, primero oración, después expiación y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Oración, 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 oración. Papa Juan Pablo les decía mucho a los sacerdotes eso. Bueno, escribió muchas cartas a los sacerdotes, una cada año, el día del Jueves Santo, y además la pastores Abu Bois, y decía, las horas que se pasen de oración son ministerio pastoral. O sea, no vengan a decirme que es que no tienen tiempo porque tienen mucho trabajo pastoral. Es que ese es tu trabajo pastoral. O sea, no le estás restando tiempo a tu trabajo pastoral cuando te pasas largas horas de oración, sino que eso es lo principal de tu trabajo pastoral. Oración, expiación. Yo, ¿cómo voy a darle peso a mi oración? Pues con la penitencia. Dios oye a las almas mortificadas y penitentes. Nos acordamos de aquello de San José María, decir, apruébeme a su director espiritual, no sé cuántas horas de silicio, no sé cuántas disciplinas de sangre, no sé cuántos días de ayuno, no sé cuántos días de dormir 5 horas y de jueves a viernes no dormir nada. Penitencia, expiación, la redención viene de la cruz. Y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Pues lo pusieron delante de Jesús. Tertuliano, este escritor de la antigüedad, el año del siglo III, dice una cosa fuerte, ¿no? Es todo el pueblo cristiano o es apóstol o es apóstata. ¿A caray, dónde sacó eso Tertuliano? ¿O es apóstol? O sea, está totalmente comprometido en la tarea de llevarle almas y de estar él presente ante Cristo, o es apóstata, es un renegado. ¿De dónde lo saca? Pues de la palabra de Jesús que dice, el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Tendría que preguntar, bueno, yo recojo. ¿Recojo con Cristo o desparramo? Es decir, se me va porque no estoy empeñado, porque no tengo celo apostólico, que empieza por el hambre de tratar al maestro. Pues lo pusieron delante de Jesús. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no nos hubieran puesto delante de Jesús? ¿Dónde estaríamos? Hay mucha gente que nos ha puesto delante de Jesús. Gente y lecturas, situaciones, muchos, muchos, miles, pues a lo mejor desde el apóstol Santiago, que va a evangelizar a España, y después los misioneros españoles, y después nuestros padres, y no sé, los sacerdotes en la parroquia donde íbamos, después maestros. Nos han ayudado, ponte delante. Por supuesto, la ayuda que nos han dado en la obra, en tantos años. Pues a mí me pusieron, yo tengo que seguir poniendo a muchos. Nuestros padres ya nos llevaron de la mano ante el Señor, por lo menos en nuestra primera comunión. Y sobre todo, lógicamente, pues el Espíritu Santo, que es el que siempre nos lleva a Jesús, nos lleva a el cara a cara. Luego podemos encontrar otro detalle en este milagro, que es que eran 4. ¿Por qué eran 4? Pues porque lógicamente no puede dar un paralítico yo solo, a menos de que sea, pues no sé, Rambo o alguien que lo eche en mi espalda. Porque entre 4 es más fácil, mucho más fácil. Por eso pedimos, oremos pro unitate apostolatus. Vamos a rezar por la unidad del apostolado. pues que estemos unidos en el apostolado, que vayamos como equipo, digamos. Claro que es individual, pero también pues hay que llevarlo entre cuatro. Yo solo no me basto, ¿no? Necesito la ayuda de otro y de otro y de otro, porque está muy paralítico, está muy, muy tieso. Pues viendo Jesús la fe de ellos, pues no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea. Doy unas maravillosas conferencias a los padres de familia. Ah, qué bueno, va a ayudar. Pero es que tengo que decir, te voy a poner frente a Cristo. Y eso, pues, lógicamente hay que ir uno a uno. O sea, no llevaron, esos cuatro no llevaron a 20, llevaron a uno. A uno lo ponen frente a Cristo. Pues que tengamos esta conciencia. Necesito tus manos para seguir sanando, necesito tu cuerpo para seguir sufriendo. Es tu tarea en la vida, no tenemos otra. ¿Qué cosa más importante? A veces uno dice, ¿cómo pierde la gente el tiempo? Muchísimo. No es que la vida sea corta, es que la gente no hace lo que debe. Si hicieran lo que deben, pues su vida sería una vida plena. Si no, no perdamos el tiempo. Hay muchas almas que salvar. Hay almas a las que Dios ha puesto en sintonía con nosotros desde toda la eternidad. Las ha pensado salvar por intermedio nuestro. Entonces yo tendré que decir, Señor, caray, perdóname de todos mis pecados de omisión. A lo mejor solamente que me confieso de mis pecados de comisión. Y de los de la omisión, ¿cuántas correcciones fraternas no he hecho? ¿Cuántas oportunidades de acercar almas a Dios? ¿Cuántas horas perdidas miserablemente? ¿Cuánto tiempo buscándome a mí mismo? ¿Cuántas almas pude haber salvado? Mejor en el juicio me preguntó, ¿y fulano? No, pues no llegó. ¿Cómo que no llegó? Pues si lo puse cerca de ti. Pues no llegó. Bueno, hice un poquito. Bueno, pero ¿lo pusiste frente a mí? ¿Superaste los obstáculos? Empezando por él mismo y luego todos los demás. No basta decir, quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. El único horizonte digno de un cristiano es el mundo, el horizonte de la caridad. Se necesitan testigos más que maestros, decía San Pablo VI, testigos. ¿Tú me testificas que te hace feliz el amor de Cristo? ¿Me testificas que tu mejor modo de estar es cuando estás con Él, cuando oras? ¿Encontraré yo también ahí la felicidad? Oh, sí, porque la he encontrado yo. No soy un blogger o un influencer, pues que bueno, pueden hacer muchas cosas buenas, o un youtuber. Soy alguien que ha estado frente a Cristo y que quiere poner a otros frente a Cristo. Todos juntos, debemos llegar todos juntos a la casa de Dios, debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás, es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría el Padre si regresáramos los unos sin los otros? Pues el apostolado es fruto de la unión vital con Cristo y pues lo vemos en el Evangelio. Felipe lleva a Natanael y lo llevó a Jesús, dice escuetamente el Evangelio. Y lo llevó a Jesús. ¿Qué hizo? Pues lo llevó a Jesús. ¿Cómo se llama? Pues eres mi amigo. Somos de Betsaida, los dos. Pues te voy a llevar a Jesús. Pues eso hizo fulano. Llevó a Jesús a Mengano. Pues a mí también me llevaron a Jesús. Yo no fui porque tuve una brillante idea, ¿no? Otro me llevó. Esto es la iglesia. Es decir, somos como la hilera de naipes, ¿no? O sea, es que uno tiene que llevar a otro y a otro y a otro y a otro. O como el niño de los peces y los panes, ¿no? Jesús no va a hacer una multiplicación de la nada, o sea, tiene que partir de algo. Pues esa es nuestra tarea, Opus Dei, Opus Apostolicum. El apostolado es sobreabundancia de vida interior. Sobreabundancia, o sea, rebasa o rebosa, mejor, rebosa mi cántaro, está rebosando vida interior. Y entonces efectivamente puedo lanzarme a ser apostolado de llevar a poner en la presencia de Cristo a otro. Pues María es la reina de los apóstoles, lleva a Jesús a la casa de Isabel y Juan es santificado en el vientre de su madre. Isabel queda llena del Espíritu Santo por María. Pues María es la causa instrumental, la causa eficiente es la humanidad santísima de Cristo. Pues esa es nuestra tarea y ella es la que evangeliza así, porque está llena de Cristo, porque el Señor se transmite a través de sus ojos y a través de su voz, y es la que puede seguir haciéndolo pues, como reina que es de los apóstoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.